En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, esto es Onda Cantabria. Estoy escuchando un zumbido de masa que no sé por dónde viene. De todas maneras es normal, porque hace tanto tiempo que no estábamos con ustedes que es normal que pasen este tipo de cosas. Bueno, pues esto es una Cantabria, esto es una emisora de Cantabria. Estamos en la 98.9. Seguimos teniendo el mismo teléfono, si no lo han cortado, 942-3040-09, que no tienen por qué haberlo cortado. Se nos ha metido ahora este zumbido de masa que rápidamente Juan va a hablar con nuestro responsable técnico para intentar solventarlo. Y aquí estamos, pues una vez más, no están los médicos, porque hoy también tienen, les corresponderá, yo no digo nada, su día de fiesta. Entonces esto ya es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Mañana miércoles yo no sé si habrá otro sitio que en algún sitio que se celebren fiestas. Y uno recuerda cómo hace unos cuantos años, cuando nos levantábamos por la mañana, veíamos en la televisión la prima de riesgo 700, 800, no sé qué. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos los puentes? Yo recuerdo que se hablaba esto. Hay que quitar los puentes, los puentes de España. Pues sí, vamos a tomar esta medida, tal. Esto no puede ser. Se va a trasladar a lunes, se van a cambiar. Y bueno, pues era cuando estábamos todos un poquito acongojados. Bueno, he podido corroborar la crisis espectacular que tenemos en España. A nada que ustedes hayan dado una vuelta por ahí, han tenido días, algunos para dar una vuelta, otros se han quedado en casa. Hemos notado los españoles la crisis espectacular que hay en estos momentos entre la clase media española. Pero una crisis, con un marchamo peligroso, la crisis que tenemos. Ya no digo la clase que tiene más poderío, que bueno, pues no, como siempre han tenido dinero, los que tienen dinero, pues siempre han tenido dinero. Pero lo que aquí en estas tertulias mucha gente ha venido diciendo sobre la clase media, que la clase media que estaba imposible, pues sí, se ha podido comprobar durante esta Semana Santa la espectacular crisis que tenemos en España con la clase media. También podemos estamos comprobando cómo el paro no levanta cabeza, cada vez estamos peor, esto es una porquería, no hay quien salga adelante, y bueno, aquí en Cantabria, pues ya saben, Valdecilla paralizado, como siempre. La autovía esta que va de Torrelavega, pues no sé, no han movido una piedra en 4 años. Lo del tren, pues es una quimera. Ya alguien reclamaba a ver si sigue esto igual, porque pues, yo no sé si volveremos al tren del carbón. Y esto lo que hay. Alguno dirá, ¿ya está Claudio incendiando? Pues sí, ¿cómo no voy a incendiar? Si ha estado España que no cabía nadie. Y la gente que ha ido, estoy hablando de las clases medias, no estoy hablando de las clases más pobres, que las clases más pobres siguen siendo más pobres, no. Yo estoy hablando aquí de los representantes políticos que vienen a esta tertulia y empiezan a hablar de las clases medias. Las clases medias han estado hasta la bandera en todos los sitios. Los registros que hemos tenido en Cantabria, en toda España, han sido espectaculares. Pero bueno, aquí se sigue hablando de lo mismo, cada uno con su libro, con su historia, que esto va mal y que bueno, pues que nos vamos a condenar al fuego eterno porque aquí no arrancamos. Saludamos a Juan Calzada. Muy buenas, Juan.
¿Qué tal estáis?
¿Qué tal estamos? Que ha estado en Elche, en el Misteri de Elche.
No, he estado en nuestra tierra, pero bueno, en un sitio maravilloso que sabes que quiero mucho, que es Cabo de Ajo, en donde tengo una casa hace mucho tiempo y estupendamente.
¿No te la ha requisado Costas ni nada?
No, porque, bueno, yo creo que no les ha dado tiempo, vamos, ya estaba hecha.
Bueno, déjate tú que vengan los que yo sé y te la echen para atrás. No, a lo mejor la dejan y se meten ellos, que eso sería lo más probable.
Yo creo que de eso no va a pasar nada en este país.
No vas a hacer nunca nada aquí en Cantabria como lo de Tudela, del niño. Virgen María, tú eres el niño ese que va por la tirolina esa y...
Oye,
eso es muy bonito.
Yo he estado y es una maravilla.
Hombre, es un espectáculo, claro.
Es un espectáculo maravilloso. Lo que pasa es que yo creo que esas cosas tienen que tener historia. Ahora, hacer una cosa tan naif, incluso en un sentido... los ingleses dirían kitsch y nosotros diríamos hortera.
Sí.
Pero que sin embargo tiene ese juego del mundo medieval detrás y que a mí me encantó, y una música maravillosa.
A mí me encantan las tradiciones, me encantan como en Andalucía, digo Andalucía porque lo tengo muy calentito, como estaba allí, pues hombre, pues quieras que no, leer periódicos de allí, como los representantes de Podemos dijeron en la pre-campaña que iban a quitar las Semanas Santas, y luego se las ha visto allí participando en la Semana Santa, como parece ser que no podía ser de otra manera, porque bueno, y en Semana Santa en Andalucía, pues no sé, es como ir a Cabárdeno aquí en Semana Santa, pues es una tradición que hay que cumplir, te guste o no te guste, o sea, Cabárdeno, no, te guste o no te guste, tienes que ir. Y entonces, por los datos, otra de las cosas, pues Cabárdeno, pues horroroso, mal, como siempre.
No, lo que sí es verdad de lo que dices de Andalucía, que hay una parte de gente que lo plantea como un tema religioso y seriamente religioso, y otra parte que siempre lo ha planteado como una tradición y que no tiene nada que ver, yo creo, con la religión, incluso en ese sentido, ¿no? Que yo creo que está pasando con muchísimas cosas. No hace poco, el otro día comentaba yo con una persona que ha estado en la Semana Santa de León. Como sabéis, las castellanas son mucho más, digamos, serias,
sobrias,
y tradicionales,
sí.
Y sobrias, pero sin embargo hay también un componente lúdico en una especie de procesión que le llaman de genarín o algo así por el estilo, uh-huh. Y la gente se divierte. Es decir, creo que esto ha trascendido la propia... el propio tema religioso, sin duda, ¿no?
Sí, sí, y además se va agrandando el tema cultural también. Hay mucha gente,
supuesto,
como tú
supuesto.
Bien dices, que tiene una profesión
no, religiosa. Nadie piensa que cuando vas a la Catedral de Burgos no ves también una obra del patrimonio maravillosa y que es cultura, sin la menor duda, ¿no?
Muy bien, Rafael de la Gándara, muy buenas.
Claudio.
Muy bien, de verdad, los datos, viene uno un poco de esos días de vacaciones y es para echarse a temblar. Yo no sé si es para ir al faro y tirarse, todo va mal, es un desastre, no ha habido movimiento, no ha salido nadie de estos días de vacaciones. Estoy hablando, insisto, de las clases medias, cuidado, que no se tergiverse la historia. Estoy hablando de las clases medias, no ha salido nadie, los sitios estaban prácticamente vacíos. Insisto, la Cabárdeno ha sido, para hablar aquí de Cantabria, la soledad más grande, y no había, y no sé, el paro sigue yendo mal, y yo no sé. Anímame, hoy los médicos, pues fíjate si está tan mal que no hay ni médicos hoy. O sea, para que veas tú, no hay ni médicos hoy.
Pues
hoy es festivo para ellos.
Empieza a plasmarse ya y a verse un poco el que salimos de la crisis, que ahora sí hay brotes verdes, no como decían hace 7 años. El problema es que, bueno, que todo esto se plasme más en la ciudadanía y en el bienestar de las personas, pero obviamente se ha visto esas semanas antes, se está viendo todos los días, se está viendo sobre todo no tanto en el paro, sino también en los cotizantes a la Seguridad Social, que esto mejora, y va mejorando, y va a mejorar más, y afortunadamente antes de final de año yo creo que se va a ver mucho mejor, y yo creo que las personas también van a considerar esta situación y esta mejoría antes de lanzarse a situaciones apocalípticas o locuras de...
Bien, dicho esto, que esto es lo que estamos diciendo, yo lógicamente un bastante socarrón o como ustedes quieren llamarlo, es cierto que hay que seguir luchando por las clases más pobres, que esas sí que son las que lo necesitan, pero no los que vienen a esta mesa y vienen a hablar de clases medias, cuidado, no. Vamos a hablar de lo de abajo. Vamos a hablar de lo de abajo. De lo de abajo yo el debate le pongo y hablamos lo que queráis. Y hay que hacer todo lo imposible. Ahora, que la gran masa social me esté contando que no avanzamos y que esto está estancado, tururú. Y eso se ve en la calle. Y se ha visto estos días. Tururú. Por lo menos a Pepe Guerrero, que no le gustan mis speech, no estará de acuerdo, pero ya como los dos estamos así. Pepe Guerrero, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, don Claudio.
Ojeando.
Bien, muy bien.
Bueno,
hojeando la prensa cántabra y la
¿qué dice regional. La prensa? ¿Qué dice la, así, a grandes rasgos?
Pues que hay un señor que se ha caído, un pescador. Que,
¿un pescador? Me parece que de Álava.
Que se ha aparecido en el Puente del Diablo.
Con cuatro hijos, caramba.
Y que se le está buscando denodadamente, sí. Que hay una nueva crisis en Podemos por la dimisión de tres secretarios generales, no. Concretamente los de Reynosa, el de Astillero y el de...
Crisis no puede haber cuando no hay nada.
No,
crisis puede haber en el Partido Socialista, en el PP,
por favor, no.
En el PRC, puede haber en un partido consolidado y con historia. Pues, si nos juntamos nosotros...
Pablo, crisis hay hasta en esta radio.
No.
No está consolidada todavía, pero sigue avanzando nuevamente. Pero si hay un problema, habrá crisis, no habrá vómitos, digo
no,
yo.
Hombre,
habrá
pero
un crisis.
Bien, problema igual a crisis no es eso, no es así.
Entonces, de todas maneras, pues aquí por lo menos.
Bueno, bien, siguen ahí con sus
Reynosa,
cosas.
Reynosa, Astillero y
sí, es que
Montaña,
que...
creo recordar.
Bueno, en Andalucía, y perdón, ya...
Ah, y una cosa muy importante, perdón. Que Carrancio deja la...
Sí, para Rubén,
de liderar la lista oficial de Ciudadanos.
Y lo coge el que lleva el responsable de comunicación, que es Rubén, exactamente.
Y el candidato será Pérez Burrul, árbitro de fútbol.
No, es Rubén, el que lleva la que lleva lo de comunicación, pasa a ser número uno, y dentro de esa lista...
contra árbitro
Pérez. Con Alfonso Pérez Burrul. Bueno, pues esos son así a grandes rasgos los titulares que tenemos hoy. Insistimos, bueno, lo de Podemos. Fijaron, a ver, cuidado, lo de Podemos,
y que los disidentes del PRC con la de Castro se anexionan a anexión de Vizcaya.
O sea, que si ahora sea con anexión con la Vizcaya, con el partido ese que anexión por Vizcaya. Es como si aquí los de Fernando de Valderredible se enfadan y se van anexión por
Pataletas.
Castilla. Pues esto sería parecido. Bueno, hay muchas cosas que hablar, es que han pasado muchísimas cosas. Parece que nada, llevamos un montón de días sin estar con todos ustedes. Lo de Podemos y Susana. Dice Susana, decía en la precampaña, pues normal, voy a ser otra forma. No pasaremos con nadie, tal, no sé qué, porque con Podemos, pim, pam, pim, pam. Vale, bien, precampaña, eso sabe. Pero es que ahora, después lo de Podemos, ya saben ustedes, la trifucal que hay entre Madrid y entre Andalucía. Todo el mundo habla maravillas de la señora, vamos, de la representante de Podemos en Andalucía. Todo el mundo lo dice, que es muy buena gente. Otra cosa es que las ideas las compartas o no. Pero todo el mundo dice que es muy buena gente la representante de Podemos en Andalucía. Todos. Y claro, lo de Madrid, como lo único que quieren es entrar, o sea, les da igual. O sea, les da igual. Lo que quieren es meterse en el carro y patatín y patatán. Y esto, pues claro que no. Esto se está viendo, porque nos habían dicho, nos habían prometido que abajo el poder, el bipartidismo, que es una vergüenza, que España... Y, joder, y a las primeras de cambio, pues ellos quieren hacer lo mismo. En fin, ustedes que son mayores, vayan sacando sus consecuencias. Carlos Bedia, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Qué tal te va tu viñeta?
No, bien, bien.
Preparándote para el... ¿Hoy tenéis parlamento o ya no? Ah, no,
no
ya acabó.
El
es verdad,
pasado.
Que ya acabó.
Ya terminó el mes pasado.
Y que leí la entrevista del presidente del parlamento. La paz, el amor fraterno. Bueno,
la paz del mundo, la paz del mundo.
Coincidió con el Jueves Santo y bueno, pues una proclama institucional que nadie creía que los partidos deben ser el lugar donde todo el mundo va... hay que ponerle su puesto de trabajo, más o menos, venía a decir.
Hombre, yo creo que eso lo comparte todo el mundo, y aparte que es la realidad, por mucho que se distorsione la situación. Yo te lo puedo decir por el grupo nuestro, es así, ¿no?
¿Tú que eres sorayista o cómo se diría? ¿Cospedalista? No, es que tengo ganas de lío, hombre.
No,
no me mires así, claro.
No,
tengo ganas un poco de lío.
Tengo
ganas un poco de lío.
Vamos a ver, yo soy del Partido Popular de toda la vida.
Sí.
Además de
chiquitín. Bueno, ya sí, pero.
De Rafa, yo conocía a Rafa cuando era yo un crío y él era otro.
Bueno, pues eso es la misma.
¿Qué tiempos aquellos?
Y era chiquitín. La pregunta que somos todos le dice a Pepe: ¿tú eres que eres de Medina o eres del otro?
Yo, sinceramente.
Un momento, pues, ¿no? No, que nada.
Ah, no, nada.
Que es una pregunta que en su momento te hice hace tiempo ya. Y ahora, pues en el PP, pues lo que se lleva es eso: que si eres de Cospedal o eres de Soraya. Aquí creo que triunfa más lo de Soraya en Cantabria, bastante más.
Yo creo que más veces ha venido, eso sí. Ha venido más veces.
Costelar no ha venido nunca. Costelar no ha venido nunca. Como secretaria no ha venido nunca.
Pues Soraya sí ha venido. Yo recuerdo que
sí, sí, Soraya,
en la
sí.
anterior legislatura venía bastante a
sí,
menudo.
Sí, cuando estaba yo en la COPE una vez vino y decimos, le dice, oye, ¿dónde puedo comprar sobados? Digo,
quítale la de.
Digo, si se refiere. No, sobados.
No, bueno, sobados.
Dijo sobados y luego se lo explicó.
Y luego se lo explicó. Dice, ¿dónde puedo comprar sobados? Digo, imagínate, digo, no, los sobados, mire, aquí abajo tal. Sí. Bueno, bien, una anécdota, hombre, una.
Sí, hombre.
Como si yo voy a otro sitio y también meto la pata.
Vete al sur y pide bocartes en vez de boquerones, y a ver a dónde te manda.
Y alguno, pues dice bacalado, ¿no? De Bilbao.
De Bilbao. De todas maneras, estuvo aquí las elecciones europeas, si mal no recuerdo.
Sí, sí, no. Yo creo que ha venido muchas más.
Sí, sí, Costelar no ha venido nunca. Corrígeme. Como secretario no ha venido nunca.
No lo recuerdo tampoco. Si te digo que la verdad, no. Pero yo sí que sé que Soraya ha venido bastante. Y tiene bastante buena relación con Cantabria, vamos.
No vas a ir. Tú no puedes ir al comité, ¿no?
No, yo no puedo ir al comité. No, que no soy diputado
de
nacional.
De oyente.
Hombre, de oyente ya me enteraré, ¿no? Digo yo que.
Filtrado.
Ya. A ver, Rafa. ¿Qué hay? ¿Líos también? Pepe,
no,
a ver.
Yo creo que Soraya es una gran persona como gestora.
A mí me parece espectacular.
Me parece espectacular, independientemente de todo. Y después, obviamente, pues la Secretaría General, pues obviamente los resultados no van a ser como hace 4 años. Y el varapalo, igual que cuando va bien, cuando va mal, pues ya sabes.
A mí hay una cosa que no me gusta de los partidos políticos, en este caso del PP, y es que en víspera de las elecciones.
Sí, todo el mundo.
No, vamos a bajarlos. Joder. Si has estado durante 3 años y pico con el IVA cultural, que es una de las cosas, ¿no? Pues coño, chico, tú sabrás por qué lo has hecho, aguántalo hasta el final. Pues es que ahora, si le cambias ahora, eso es decir, joder, tenéis una cara más dura que un pan.
Disimula. O
sea, no, hombre, pero ahora, y es que yo creo que en ese sentido, si tú piensas ganar, no lo sé.
Yo, Claudio, si me permites, sinceramente que es coherente bajarlo ahora, y te lo digo el porqué. Porque lo que fue dolorosísimo fue subirlo en su momento, porque no creíamos en ello. Pero la situación estaba tan absolutamente grave que había que sacar, digamos, dinero debajo de las piedras. Y en ese sentido, la presión fiscal a principio de legislatura pues no era una opción, era imprescindible. Ahora que las cosas están bien, es lo lógico decir, oiga, no, nosotros hemos tomado esa decisión en un momento en que estaban las cosas muy mal. Pero ahora que vemos que la cosa mejora, vamos a volver a reducir el cauce de.
Que el poder bajar los impuestos ahora significa que ha habido 3 años de sufrimiento, pero que ahora las cosas van mejor. Bien. Es decir, que no piense Grecia que, por ejemplo, ahora puede decir bajo los impuestos.
Pero a mí me parece, de verdad, me parece, y además yo comparto lo que estás diciendo porque también lo he hablado en otros aspectos. Es como lo de la sanidad, como la educación. La educación, esto no va a ser para toda la vida. Lógicamente se hace en una situación difícil y límite. Ahora, yo digo una cosa, hombre. Es un poco también casual, Carlos, no me vas a negar, que a 2 a 3 meses o a 6 meses para una de las elecciones generales salga esto adelante.
Pero, bueno, entonces, ahí yo, Claudio, tampoco estoy de acuerdo porque bien, esto ya se está llevando a cabo desde hace un año, es decir, la reducción del IRPF no es de ahora, del año pasado.
Bien, ahora, dicho otra cosa, me parece que el freno de mano se está quitando y a ver qué pasa en el 2016, ¿eh? Porque es que yo creo que en un año hemos pasado de las restricciones más absolutas y ahora, de repente, en el 2015, pues bueno, pues bien, cada uno sabrá sus números, pero luego, cuando lleguemos al 2016, a ver si somos un poquito responsables con lo que hemos hecho en el 2015.
Bueno, totalmente.
A mí me da la sensación que en el 2016 va a haber otro hachazo. Me da la sensación que va a haber otro hachazo.
Yo no lo creo en absoluto.
Bueno, no lo sé. Hombre, no de estas... No, Carlos, no es de estas características de estos años.
Pero, Claudio, además te digo por dos motivos. Uno, para mí, que es muy importante, lo que decías tú antes de la prima de riesgo inicialmente. Claro, de estar pagando 700 puntos básicos sobre la deuda a pagar 90, es casi un 6% menos de intereses en una deuda de 1 billón.
Y luego
es una auténtica barbaridad de dinero, es decir, que eso te lo estás ahorrando, no lo estás dilapidando en intereses, y entonces ahí tienes que ajustar. Y luego hay otro factor, España tiene que seguir cumpliendo los criterios de control de déficit. Este año lo hemos logrado. Era el 5,7 y se ha conseguido el 5,6. Pero el año que viene tiene que ser el 4, creo, o el 4,2. Es decir, que hay que seguir cumpliendo los objetivos. Mientras se cumplan los objetivos, lo que no es muy normal es que cumpla los objetivos y que nadie vea reducida su presión o el esfuerzo al que se ha llevado a los españoles. Y en este sentido creo que bajar otra vez los impuestos, que ya digo, es que ya se han bajado el año pasado. No es que el IRPF se ha bajado el año pasado y este año se ha vuelto a bajar, y otros impuestos también. A mí me parece que es lógico que si a la gente se le pidió un esfuerzo al principio porque no había otra alternativa, ahora que hay otras alternativas, que la prima de interés no nos aprieta tanto, la gente también recoja el esfuerzo que ha tenido. Yo lo veo lógico. Y aparte, que te digo una cosa, es que son 4 años. Es que en 4 años, un gobierno de 4 años, si el primer año sube los impuestos, ya vas a pensar que es electoral bajar los impuestos el segundo y el tercero porque se acercan las elecciones.
Pepe, ¿qué estás tú con lo tuyo? ¿Tú con las encuestas, para arriba y para abajo? ¿Y está todo bien? ¿Está más o menos? No,
está aquí. Está, ¿qué dicen? A ver. Están diferentes sondeos de Sigma 2.
Pero, que son, ¿en qué ciudades?
Lo habitual. Pues mira, en Barcelona.
¿Y qué dice en Barcelona? Bueno, que es la de Dios, ¿no?
No, en Barcelona, pues bueno, pues que puede haber un empate técnico entre Trias, es decir, entre Ciu y Colau, y que la suma de Colau, PSC y RC podrían llegar a una mayoría estable que diese la posibilidad de gobernar, y que el PNV repite en Bilbao y que Podemos se establece como tercera fuerza, y que hay un empate técnico en Sevilla entre el Partido Popular y PSOE tras un debacle popular.
Pero ya no viene, esto va por entregas, no.
Vale. Es que los designados van por entregas. No aciertan nunca, pero van por entregas.
Hombre, si hay un 30% de indecisos, nos da igual la encuesta, sinceramente. No, por enterando en un mes y medio.
Digo que no aciertan nunca. O
sea, bueno, lo que está por ver.
Mi amigo Malo de Molina no acierta nunca.
Lo que está por ver es dentro de poco, dentro cuando sean las elecciones, el 24, es en Andalucía, a ver si en las municipales se vuelve a la inercia de cada partido, aunque me da la sensación que no va a ser tal.
¿Y qué va a pasar en Cádiz?
En Cádiz es curioso porque la representante de Podemos es derrota, Podemos, ¿eh? Es derrota, es, no es derrota, no hagan un juego de palabras, es de, o sea, natural derrota, para que no haya
de la
chistecito, para que no haya chistecito, y ganó en Cádiz. Pero es que hay, están pasando en internet cosas muy curiosas, que ahora quiere poner a su pareja.
Se les va la olla, eso es lo de siempre.
Entonces, bueno, pues por eso decía, cuando anteriormente estaba hablando de lo de crisis, que a mí lo de la crisis me parece cuando son las cosas serias. Ahora, cuando se juntan, nos juntamos 5 y nos cambiamos los cargos y decimos, Pepe, pues venga, tú a tu pareja la pones de alcaldesa tal, y Claudio a la suya, y Carlos tal, pues entonces me parece que no da a Juan esa sensación de seriedad debiera haber.
Lo que pasa es que también es un partido absolutamente nuevo. Yo cuando se desprecia, en cierto sentido, no es tu caso, pero cuando se desprecia los planteamientos de Podemos, yo creo que hay que ser muy serios. Sacar 15 diputados en Andalucía, enseguida se habla de, oye, es que nosotros o ellos habían pensado que iban a ser mayoría. Bueno, yo creo que de 0 a 15 es una barbaridad y que no se puede minimizar. Que tan claro está que no se puede minimizar, que hay desde muchos partidos de los clásicos un ataque furibundo a las cosas de Podemos. Y yo creo que esto hay que valorarlo en lo que es. A mí personalmente me parece que sobre todo los cuadros que se están presentando en sitios como incluso en nuestra región, pues realmente te dan mucho que pensar, porque ni siquiera los conoces en muchos casos, no sabes qué van a hacer o qué van a presentar. Pero indudablemente el fenómeno no se puede hacer de menos. Yo creo que uno de los planteamientos que hubo en Grecia inicial es eso, que no se tenía en cuenta, que se pensaba que esto no iba a pasar nada, y luego llegó demasiado tarde el asunto y ganaron las elecciones. Y luego, cuando se ha empezado a hablar antes de que los cambios son ahora, etcétera, los cambios se están haciendo desde la propia Europa, con una política que yo creo que ha sido absolutamente errónea, un austericidio que nos ha llevado a donde estamos, porque a pesar de lo que se habla ahora de la clase media, el descuelgue de la parte de abajo de clase media ha sido serio y hay que tenerlo en cuenta. La reducción salarial que ha pasado en este país y en muchos países también del sur de Europa ha sido muy seria, y todo eso lo va a castigar y lo ha castigado las urnas. Y eso les ha pasado a los griegos, a los dos partidos griegos habituales, Y creo que lo tiene que tener todo el mundo en cuenta. Me parece eso como planteamiento serio. En segundo lugar, planteamiento personal, pues yo sé hasta qué límite Podemos puede ser o no una solución, pero me lo tomo tan en serio como cualquier otro partido de entrada, ¿eh?
O sea, yo desde luego que te lo puedes tomar en serio, pero verdaderamente no nos vamos a engañar. Ellos esperaban sacar 22 o 25 diputados, han sacado 15, porque verdaderamente se les ha colocado en su sitio.
Y el Partido Popular pensaba ganar.
Bueno, no, pero bueno, José, en Andalucía se sabía que no iba a ganar, bueno, es decir, pocos creían lo contrario.
No, pero
vamos,
no creía que iba a perder.
Sería un iluminado. Desde luego.
Quien lo quisiera, yo creo, pero, mira, yo es que hay una cosa que a mí me hace una cierta gracia. Salvando todas las diferencias, ahora aparecen gurús diciendo que bueno, que por lo que de Podemos ya se veía venir, que no sé qué, que no sé cuánto, que para arriba dan, pero si nos cogemos la hemeroteca de hace tres meses, simplemente tres meses, habría que leer con detenimiento lo que se decía sobre Podemos y sobre las capacidades de Podemos o las no capacidades de Podemos. A mí me parece, bueno, pues que como siempre en la vida, ni tan alto hace cinco meses ni tan bajo ahora, y que evidentemente ha sido un revulsivo en el panorama político español, y que 15 diputados en Andalucía son sus señores 15 diputados, y que luego tenemos la irrupción de Ciudadanos, que es otra fuerza emergente que también cambia radicalmente el panorama y el arco político de este país. O sea, porque si tenemos una, entre comillas, una fuerza que se declara, aunque transversal, todo el mundo la cataloga de izquierda, como puede ser Podemos, aparece una fuerza liberal de centro izquierda, como digo, de centro derecha, como puede ser Ciudadanos, que también evidentemente modifica sustancialmente el panorama político español. Y de hecho la irrupción de Podemos, digo, de Ciudadanos en el Parlamento andaluz es mucho más potente que la de Podemos por el recorrido. ¿Diferencias entre uno y otro? Pues que Ciudadanos tiene un recorrido largo de trayectoria política, y que ha sabido aprovechar una serie de circunstancias claras, que era la que apuntaba Juan, es decir, la desafección hacia los partidos tradicionales, y sobre todo el cabreo de los ciudadanos, de los votantes de centro-derecha, ante unas políticas que está haciendo el Partido Popular a lo largo de estos últimos años.
Venga, que nos acercamos a las noticias.
Si me deja simplemente, yo creo que, es decir, lo bueno es que Podemos, si no me equivoco, y creo que es así, está tocando techo y está empezando a bajar y a situarse en su espacio político, es decir, Andalucía no quiere votar, o quiere votar porque es de Izquierda Unida, pero en Madrid Podemos quiere abarcar más. Ahora tiene un discurso totalmente distinto, una sopa de letras que no se entiende. Y en cambio Ciudadanos todavía no ha terminado de ascender, que esto es lo malo, y tendrá que tocar techo para empezar a bajar también.
Venga, vamos a escuchar las noticias y después volvemos. Tenemos que hablar, lógicamente, de Cantabria, de lo que anteriormente nos adelantaba Pepe en titulares, de lo que está sucediendo, que están sucediendo muchas cositas en Cantabria, y nos dais vuestro punto de vista, porque lógicamente nos estamos acercando a las elecciones. Vamos con las noticias y después volvemos. Venga.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria. En la 98.9, Cantabria Opina.
Aquí dándole vuelta a saliva de un sitio o de otro. Pepe comentaba lo de Lida de Porno, que yo también jamás lo entendí. Bueno, jamás lo entendía, no sé, que haya unos ingresos espectaculares con el 4% solo en la pornografía del IVA. Es que España, como somos tan singulares, tiene estos aspectos que bueno, convendría. ¿Y por qué la pornografía solamente tiene el 4% de IVA? Pues es una pregunta que me imagino que, no sé, al ministro le habrán hecho alguna vez, o digo yo que les habrán hecho, ¿no?
Aparte que yo creo que es muchos de los porcentajes de IVA es de la Unión Europea, no es de un país en concreto, que es una de las grandes cosas que no se dice, es decir, muchas veces el país
va a dar X con este impuesto o con otro.
Carlos, perdona.
Y que Carlos, también
el IVA tiene que español es el más alto de la Unión Europea, el más alto de la Unión Europea y el más alto de todos los países del mismo tipo de los entornos. Tú mira Alemania, cuando se habla de convergencia, en el IVA cultural se ha hecho al revés. Yo lo tengo claro. Ese tema lo han tenido muy fácil para arreglarlo, porque además los números completos que lo han presentado los productores de teatro dicen que por todo lo que tiene que recaudar el Estado desde IRPF, que supone o que viene de las entradas, seguridad social, etcétera, se ha perdido tanto dinero que la mínima subida que ha tenido de recaudación el IVA no compensa.
Sí, pero es eso que yo, desde los números completos. Me parece un discurso bastante simplista hablando. Decir que los problemas del teatro y el cine vienen porque se ha subido el IVA.
Los autónomos
no, es que nadie, me estás diciendo que yo no he dicho.
No, porque dices,
es no,
hablamos de un uno porque si no,
si tú tienes problema, lo que no puedes hacer es aumentar el problema. Ese es el tema, ni más ni menos.
Es que problemas también tiene.
Yo conozco bares que no pueden pagar a la sociedad de autores, claro. Y nadie dice nada y os estáis metiendo con el IVA y es un 10 o un 15% más entre intérpretes, entre autores. Se te plantan 200 o 300 euros al mes por tener una televisión encendida en un bar y nadie desde el mundo cultural ha dicho nada nunca.
No lo voy a volver a repetir, pero estás hablando de un impuesto y de un derecho.
La gestión del dinero público se habla.
Hombre, yo creo que mezclar churros con merinas.
Entonces todo suma en el pago del ciudadano y de la entrada. Vamos a hablar de todo.
Es como el IVA también le pago yo como autónomo y nadie se preocupa. No, pero es como si mezclas el coste salarial de una del empleado de una fábrica y el IVA del producto de esa fábrica. Exacto, no tiene absolutamente nada que ver.
Claro, es decir, pero la entrada repercute todo. No me vendáis la moto que solo
sea el problema. No, claro que repercute todo, pero no tiene absolutamente nada que ver. Pues nada, subamos los IVAs y rebajemos los salarios. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que se está haciendo?
No es
trabajar los salarios y subir los IVA.
Para nada, es decir,
¿cómo que para nada? El salarial en este país desde hace tres años es más bajo.
Un 29% de los empleos se han vuelto continuos, no se han vuelto.
¿Cuándo?
Sí, ayer lo decían todos, el 29% de los empleos que no fueron fijos, ahora tienen continuidad.
¿Discontinuos? Sí. ¿Continuos o discontinuos?
No, continuos.
¿Continuos?
Indefinidos, se han vuelto indefinidos. Y no lo decía yo, lo decían los periodistas en la televisión ayer.
Oye, una cosa, de todas maneras,
no cambiemos la
oye, película. No, un momento, de todas maneras conviene poner un poquito de cordura a las historias. Aquí hemos comentado 40.000 veces que eso de los empleos para toda la vida, eso se acabó.
Claro, hombre.
Y todo eso que se maneja, tener un trabajo fijo y tal, mira, eso son milongas, porque a ti te contratan un trabajo fijo y a los seis meses adiós, te indemnizan y a correr. O sea, que eso es un caldo de cultivo que yo no sé a quién le interesa. Bueno, sí, que sea ni quién interesa, según como sean los datos. Porque eso, tal y como está ahora, la reforma es así. Da igual que a mí ahora me contraten. Claudio, te voy a hacer fijo. Y pasado mañana a correr.
Y si no te reciclas.
Exacto. Si no me reciclo. O si me echan porque le da la gana. ¿Entiendes? Claro. Entonces, aquí hay cosas muchísimo más graves que nadie dice absolutamente nada. El descojono que ha sido este país y que sigue siendo con las sociedades limitadas. ¿Entiendes? El atraco a mano armada. El atraco a mano armada que ha habido en las empresas de sociedades limitadas. Que se cerraban las sociedades limitadas, dejaba todo el mundo con el cañón y no había manera. Y hoy es el día que nadie habla de ello. Que es lo que hay que hacer en este coño país. Poner un poquito de seriedad. Donde sigue habiendo ese tipo de situaciones y no pasa absolutamente nada. Y te digo, tú puedes hablar una cosa de un señor. No. Oye, que te ha dejado 100 y pico mil, ya, pero es que como ha cambiado, ya no se puede ir detrás de él. Porque si vas detrás de él, te va a costar más que lo que vas a recuperar. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y eso no lo habla ningún partido político. Ninguno. Estamos metidos en los rollitos del paro, del sueldo, patatín y patatán, y engañándonos, y a ver la cuota de poder, y lo más importante, ¿quién va a estar a partir del día 24 en el Parlamento? Que es lo único que les vuelve locos. Que es lo único que les vuelve loco. Incluso a los de Podemos. Faltaría más. Esos son los últimos. Y esos son los que están como locos por entrar al Parlamento. Ahora, los problemas, los que tenemos todos los días, los que vemos, los que juegan una empresa, a lo mejor cambia la empresa y le deja un cañón, a ti que te dejan un cañón, a mí o a Pepe, o a Pepe o a Carlos. Yo oigo hablar muy poco de eso, ¿eh? Oigo hablar muy poco de unas leyes, unas normativas para acabar con esa situación. Yo no digo que hasta hace poco las hubiera, vale, muy bien, pero hemos durante tres años hemos tenido tiempo más que suficiente para poner las bases para que eso no vuelva a existir, y sigue existiendo. A partir de ahí, bueno, seguir con lo del empleo indefinido y todas esas cosas.
No, pero vamos a ver, Claudio. Lo del tema.
Sigue hablando de vuestro libro, que yo lo entiendo. Que yo lo entiendo.
Tema de sociedades limitadas y demás.
De 9 y 8 minutos a 9 y 11 minutos. Bien, vale, estupendo, maravilloso.
Vale, no.
No, a mí me parece bien.
Pero que a mí me parece muy bien que tú
vengas.
Pepe, que no es de atribas, que a mí me parece. Pepe, que yo te respeto, joder, que tú vengas a ver de lo tuyo. Pero déjame a mí que yo.
Y que tú hables de lo tuyo.
No, de lo mío no. De lo mío no. De lo de muchas empresas que ahora te están escuchando trabajadores y que les han dejado un cañón. De lo mío no.
Estoy diciendo, no, de lo tuyo. De lo global, de lo mundial, de lo estratosférico.
No, Pepe, os descojonáis de la gente, ¿ves?
No,
estás teniendo una reacción que os da igual.
Estoy descojonando de la gente. No, que va. Si tú quieres decir que yo me estoy riendo de la gente, pues estás equivocado.
A ver, aquí el problema, Claudio.
Si llegamos a un acuerdo, nos podemos entender. Ahora, si no llegamos a un acuerdo, pues.
No, pero es que cuando dices. Porque ahora lo único que les interesa es saber quién va a estar en el Parlamento.
Por supuesto. Por supuesto.
Vamos a ver.
Y como Belén Esteban, matáis por estar aquí. Matáis por estar aquí.
Vamos a ver.
Como Belén Esteban.
Vamos a ver, Claudio. Si en lugar de ser abril de 2015 fuese abril de 2013, no estaríamos hablando de unas elecciones, porque lógicamente lo que tocan ahora son elecciones, y por lo tanto lo que los partidos políticos tienen que hacer ahora es presentar ante los ciudadanos sus planteamientos y sus propuestas para ganar o tener una representación en un parlamento, que eso es lo que toca ahora mismo. Pero no mata a nadie, yo no veo a nadie matar a nadie, Claudio. Bueno, ¿sí?
¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas.
No, pero...
¿Qué quieres que te cuente a ti que tú no sepas?
Te estoy diciendo.
Pero que vamos. Estamos en tiempo, Pepe, te cojo lo tuyo. Estamos en tiempo de proclamas y de películas de estas, yo no he escuchado a ningún partido político. Y señores, dentro de nuestros temas que vamos a llamar prioritarios, va a ser nuestros, hay que acabar con esta situación que es una desvergüenza para la sociedad, para el mundo empresarial y para el mundo.
Ha habido un avance, yo creo, sinceramente. En el tema de las responsabilidades de administradores, que eso me parece que el futuro va a ser importante en ese sentido. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo que también hay una parte de vacío ahí, que eso lo hemos visto por desgracia, sobre todo en la construcción, que de repente desaparecía un tío, dejaba con unos millones entregados a la gente y un follón, y luego aparecía con otra sociedad y no le pasaba nada, ¿no? Todo eso creo que se está intentando cortar con esas responsabilidades de los administradores, y creo que también eso hay que decirlo. En segundo lugar, me parece también interesante el otro lado de la moneda, es decir, hay gente que se ha arruinado incluso honestamente en un trabajo, en una sociedad y tal, y ahora se está buscando una fórmula para que pueda volver a la vida profesional, por decirlo de alguna manera. Esas dos vías creo que hay que trabajar mucho más, como tú decías, porque creo que es importante para todos, ¿sí?
Vamos a ver dos cosas. Una, que se está modificando la ley para que los administradores tengan responsabilidad penal en este tipo de decisiones, y que no salgan, que se ha modificado la ley, no sé, hace un año aproximadamente, año y medio, para que los que hacen estas prácticas no salgan indemnes. Pero evidentemente la cuestión de la seguridad jurídica también es muy importante, saber cuando alguien lo hace adrede y cuando alguien simplemente, la propia evolución de la empresa te lleva a que tu empresa quiebre y demás. Y hay una cosa que se está planteando ahora, que es la ley de segunda oportunidad, que a mí sí que me parece muy importante. Es decir, en España el que fracasa se acabó, fracasa. Es decir, tienes un estigma. Yo tengo una empresa, invierto en mi empresa, meto hasta el último duro de mi patrimonio, me arruino, dejo de deber al banco 2.000 o 4.000 euros del préstamo y estoy marcado de por vida a la hora de poder crear otro proyecto empresarial. Es decir, tampoco podemos hacer que el que se arriesga y pierde no pueda tener una segunda oportunidad de decir, bueno, yo esta vez me he arriesgado, he perdido, voy a plantear otro proyecto. Es decir, pero sí que es verdad que lo que hay que hacer es luchar contra esas prácticas, y yo creo que la reforma de la ley
tiende
a eso.
Carlos, que la ley que me parece muy bien, todos tenemos segunda, terceras, cuartas oportunidades.
¿Cómo?
Pero a mí
en,
no
en
me vale.
Empresas, no.
Espera un momento.
No,
me dejas acabar. Que yo lo que quiero es que me pagues. Que a mí me da igual que Carlos, que Claudio vaya a la cárcel, que le da igual, que a mí me da igual. Claudio. Yo lo que quiero es que tú pagues.
Claudio, pero a ver.
¿Cómo que eso?
Claudio, o sea, eso.
¿De qué estamos hablando?
Pero Claudio, tienes que conjugar el tráfico mercantil necesario y las sociedades mercantiles de mitadas anónimas que son necesarias con la responsabilidad no solo penal sino también civil.
¿Pero de qué le sirve al escayolista de Monte que se le ha dejado 3 millones que Claudio vaya a la cárcel? ¿Qué le satisface a él? Lo que quiere es que le paguen los 3 millones.
Pero aquí hay un límite, escucha un momento. Claudio, escucha un momento. Es decir, tú puedes ir contra el administrador. El problema es que si también el administrador como persona física es insolvente, pues será como le pasa a mucha gente, por desgracia, ¿eh? Por desgracia. También hay personas físicas que son insolventes toda la vida. Porque tienen
insolventes con mentirijillas. Con mentirijillas, que tú eres abogado y sabes muchísimo más que yo. Y me gustaría que tú como abogado, que sabes muchísimo más que yo, defendieras la causa.
No, que con sí, pero hay situaciones. Que sí. También hay personas... que siempre son personas físicas, pero siempre insolventes. Son a nombre de su mujer, es decir, por
pues,
bueno,
pues, bueno. Pues con mentirijillas.
Vale, pero tampoco son situaciones que puedas
con
evitar.
Con mentirijillas, que sí, porque pues no está bien hecha la ley, con mentirijillas. Si a mí me da igual, me imagino que te dará igual
pero
que yo vaya a la cárcel.
No, pero claro, que no te creas que por cambiar la ley.
Al final la ley eso es muy proteccionista, es decir, es lo de siempre. Prefieren que haya 99 culpables fuera que un inocente dentro de la cárcel. Y en cuestiones mercantiles es exactamente igual. Es decir, hay gente que se va a aprovechar siempre de la normativa, pero la ley está planteada para el ciudadano normal, el que no pretende que delinquir, sí, pero sí es cierto que...
Sí es verdad que cuántos proveedores de constructoras, de promotoras, sí, sobre todo, han puesto el material, lo han cobrado y se han vendido los pisos.
¿Es de lo que te estoy hablando?
Y eso ha pasado, pues es un momento tremendo de la crisis.
Rafa, ¿de qué estamos hablando?
El carpintero que ha puesto 10 puertas y que no se le paga. Pues, ¿sí?
¿De qué estamos hablando? Yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de eso.
Hay que buscar soluciones.
Hay que hablar de otra cosa.
Eso es lo realmente grave.
Claro, pues ese es el problema. Ese es el problema, Pepe.
Y
ese es el problema.
Que se ha arruinado en pleno funcionamiento y se ha ido con sus trabajadores a la calle.
Y ese es el problema que yo veo que pues hay temas que no salen para adelante. Que a lo mejor son temas escabrosos, son temas difíciles. Acércate un poquito más, Rafa.
Que haya más avales o más retenciones de fondos. Porque claro, el problema es que el promotor que lo cogió se lo gastó. Y ahora es insolvente. Ese es el gran problema.
Bueno. Yo creo que hay, no sé en la construcción, pero en muchos de los sectores, yo creo que, por ejemplo, uno ha sido el del seguro, que se ha ido mejorando con unos grandes avales a nivel de no sé dónde.
Y si las entregas a cuenta en la construcción con aval bancario.
Exacto.
Lo que pasa es que mucha gente no lo ha respetado. Le habría que haber metido mano.
Y creo que incluso para hacer una constructora y para una serie de cosas, si tú te metes en un volumen concreto, habría que tener también una cubierta, una responsabilidad concreta.
Yo lo que tengo claro y sé definir es que es la España de 6 años para atrás, donde todo era un caos, nosotros éramos un caos, todo era un desmadre, porque es así, éramos un desmadre todo, y luego la España que yo creo que se debe ir construyendo ya de 6 años para ahora, ¿no? Para adelante, ver cosas...
Claudio, también ha habido la opción contraria, de gente que ha dado unas arras de 5 millones y después ha dicho, quédatelos con los 5, ya no quiero el piso. Y la promotora ha quebrado, claro, porque todo el mundo ha dicho, bueno, ahí te
ya,
quedas.
Ya, bueno. Son las bueno. Menos, a ver, venga, vamos a meternos en harina, venga, que tenemos aquí muchas historias por todos los lados, todos los partidos tienen... menos los dos grandes partidos, PP y PSOE, hoy las noticias salen del PRC, con a mí me llama la atención que los disidentes, me llama la atención, ser estado en Cantabria, que te llames regionalista y que luego te vayas con anexión a Vizcaya, joder, pues parece que chirría un poco, ¿no? Anexión a Castro, a mi oño, me parece pues muy bien, pero anexión a Vizcaya, habiendo estado en el partido regionalista, pues hombre,
no hay que también hay que decir, pero también hay que decir, Claudio, que están gobernando en Castro-Urdiales en el ayuntamiento, es decir, Anisona Vizcaya y el PRC están gobernando en Castro-Urdiales con el Partido Popular.
Sí, no,
yo creo que lo de Anisona Vizcaya al final no deja de ser un nombre porque no ha demostrado, no sé, ha buscado un nicho de mercado, por decirlo de alguna manera. Y yo no sé, es sorprendente, me resulta bastante sorprendente.
De otra manera, lo del PRC, que mañana, hombre, que no voy a hablar mucho del PRC porque no tenemos a nadie. Mañana que tendremos un invitado del PRC, quiero hablarlo de ello, ¿no? Cuando salió lo que pasó ahí en Castro-Urdiales, todo el mundo volvió la cara atrás. A mí me pareció una auténtica desvergüenza que el candidato de Castro-Urdiales fuera allí a Castro a decir, voy a entrar y voy a barrer todo. Oye, perdona un momentín, que la gente que ha estado en Castro-Urdiales lo ha conseguido a pulso, ha conseguido sus escaños a pulso y ha estado trabajando a pulso allí. No vengas tú ahora, porque llevas corbata y eres guapo y estás moreno, a decir que todo lo que había en Castro-Urdiales, ¿qué ha pasado? Pues hombre, la gente claro, con un poquito de vergüenza torera, y esto sí que hay que decirlo, a los que han estado trabajando en el PRC de Castro-Urdiales se han marchado. Y hombre, a mí no me insultes. a mí no me insultes porque yo he sido el que me ha elegido el pueblo. A ti de momento no te ha elegido nadie. Un señor ha dicho que te pusieras. Y en su momento, con aquellas declaraciones, todo el mundo hablaba con los del PRC, cada uno miraba para un lado. No, bueno, en fin, ya sabes cómo es Lolín, joder, ya sabes cómo es Lolín. ¿Consecuencias? Pues que ahora se han ido a Vizcaya o donde quieran, o al condado de Treviño. ¿Qué más da? ¿Qué más? Se han hablado cabreados, normal. Es un cabreo normal.
Bueno, lo que sí que llama la atención de que es todo el PRC que ahora está gobernando, porque son los tres concejales y la diputada regional que era de...
Porque
de
se han sentido insultadas. ¿Cómo no te vas a sentir insultado si estás trabajando, estás llevando el PRC a una situación dificilísima en Castoriales y te viene un señor, venga, venga, que yo vengo a barrer y yo vengo a hacer...
a quitar la caspa, dijo.
Para, sí, entonces sí. Venga, venga, para, tranquilidad. Y entonces, con una coherencia increíble, Alodia y todo ese grupo de 200 militantes han dicho, mira, muchacho, ven aquí con tus anchoas, se las das a tu amigo, pero que nosotros, no cuentes con nosotros, que nosotros vamos a otro lado. Y es así, veremos a ver lo que está pasando. Carrancio, que va a ser, no sé si viene mañana o pasado. ¿Viene mañana o pasado? Que ha dicho que no, que sea Rubén Gómez el hijo. Que sea,
madre mía.
Que sea el número uno, que sea el número uno. Rubén Gómez hasta ahora llevaba la agenda de comunicación y que sea Rubén Gómez.
No, no conozco a Rubén Gómez, conozco a Carrancio, sí. Conozco a Carrancio de aquí, precisamente, sí. de estas tertulias. Y bueno, pero parece que el recorrido es un poco más largo, porque luego ya va a haber una especie de primarias o lo que fuere para elegir el candidato a encabezar la lista al Parlamento de Cantabria, y que ahí hay un árbitro de fútbol o un examen.
Alfonso Pérez Burro, un árbitro, sí. Alfonso.
Alfonso, todavía sí. Árbitro
ya se jubiló.
Ah, se jubiló, bueno, pues.
¿No te gusta el fútbol, Pepe?
Alfonso, no.
¿No te hace mucha gracia?
No, sí, soy un forofo del fútbol. Sí, pues, sí. Pero bueno, no, que hay una dinámica de recomponer y de situar a gente en función de que, bueno, lógicamente las expectativas que tienen en Cantabria no las tenían precisamente hace 3-4 meses, y entonces, bueno, pues ahí hay una acomodación de quien estaba dirigiendo los destinos de Ciudadanos hasta el día de la fecha en Cantabria, y de nuevas personas que acceden a este partido, como puede ser Burrul, y que lleva, me parece, acabo de leer, un mes de afiliación en Ciudadanos, y que opta a presentarse como cabeza de lista al Parlamento de Cantabria.
Mira, de todas formas, yo creo que esto que dice Pepe te dice muchas veces. Yo, cuando se habla de la historia clásica de Europa, pues luego vas y dices, mira, voy a ver teatro clásico, ¿no? Y tú te puedes ir, ¿a dónde te puedes ir? Es que te puedes ir a Grecia, etcétera. Y vas a Estados Unidos y el teatro clásico es Ibsen, porque no tienen anteriormente una historia. Esto está pasando en nuestros partidos. No se puede criticar que la gente lleve un mes de afiliación cuando tiene hace dos días Ciudadanos en Cantabria. Por otro lado, Ciudadanos creo que se ha encontrado con una situación en la que hoy estaba oyendo pues las declaraciones respecto a Andalucía y tal, realmente están con una fuerza y unas expectativas de seguir ganando fuerza. Todo eso hace que haya gente que se plantee partidos de este tipo, y luego el partido en sí, que si yo creo que a cualquiera de los partidos clásicos, y no hay más que ver a veces las listas, les cuesta encontrar número suficiente de personas con nombre, con capacidad, etcétera, es complicado a partir de un número concreto. En Cantabria hay 102 ayuntamientos, creo recordar, claro, y tal. Pues claro, todo esto dificulta las situaciones. Sí, por lo tanto, estas convulsiones me parecen lógicas.
No, es que normal. Nuevo, ¿no? Es que
luego, comillas.
Que estoy de acuerdo contigo, porque además, lógicamente, si tú tienes una estructura de formación política preparada para cuatro, y digo para cuatro, es decir, en un escenario de cuatro, y que por mor de las circunstancias ese escenario se modifica y hay diez, pues lógicamente, indefectiblemente, si no quieres reventar, tienes que adaptar esa estructura a escenario de diez, no de cuatro.
Pero ahora últimamente que se están ya cerrando las listas, me están contando que los que no aparecen en las listas en la pole position empiezan un poquito a removerse, a irse de un lado para el otro. No, no, bien, pero no, bueno, empiezan a removerse los que
yo sepa,
cada uno
el único que ha presentado, el único partido que hasta el momento ha hecho pública, ha presentado y aprobado sus listas al Parlamento de Cantabria es el Partido Socialista Obrero Español en Cantabria. A partir de ahí, bueno, pues cada uno tendrá los problemas en su casa que son
obvios. Luego, fijaros en otra cosa, si se está planteando ahora un problema serio con el tema de la corrupción y con el planteamiento de ese tipo, que hay que pensar en el futuro, ¿no? En cuanto se plantean listas en las que no conoces muy bien la trayectoria de la gente, etcétera, tiene que ser una dificultad seria, ¿no? Porque mañana te sale rana un tío que es que se vino a apuntar por allí, claro, por el partido. Claro. Todo eso es un problema, evidentemente.
Y eso pasará, ¿eh? Eso pasará en más de un caso.
Pero ¿cómo no va a pasar? Pero si no tiene estructura,
candidatos,
pero si a las primeras de
cambio. Es complicado después definir la trayectoria.
Si a las primeras de cambio estamos asistiendo en este último mes, pues cambios de hoy. Y otra vez, de nuevo cisma en Podemos tras la dimisión.
Pero que al final es una lucha de poder. Antes de tener el poder, es una lucha de poder porque a ver quién va de uno, o quién va de cinco, o quién va de diez.
Es lo que estaba hablando yo. O sea, ¿qué estaba hablando yo al principio? Como decía Belén Esteban,
igual que también te digo, ahora el PP y el PSOE tendrán que limar también mucho a ver a qué gente pone sus listas y cómo hacen las listas, porque ya no es decir yo voto al PSOE, yo voto al PP y punto. No, no, ahora el candidato tiene un plus y las personas que van suman un plus y la gente tiene opciones del mismo signo para decir voto a este o a este dependiendo de qué lista, qué gente va. Y eso hay que valorarlo también,
Dice aquí. Me permites, después de 13 años arbitrando en primera división, Pérez Burrul se retiró en el 2010 para dedicarse a la representación comercial. Nunca ha pertenecido a otra formación política. Ni Alfonso Pérez Burrul ni Rubén Gómez tendrán tiempo para hacer campaña en estas primarias. Las votaciones por internet se desarrollarán entre el mediodía de hoy y hasta el de mañana. Con esta elección todos los partidos
voy a votar yo, ¿eh?
No, hombre, no, Pepe, es un partido nuevo de bueno, sí, lo hemos comentado muchas veces, ¿no?
La
estructura que puede tener el PSOE, el PP, el PRC, que ya son partidos Izquierda Unida.
Estoy diciendo que nos asombramos por un lado
y por otro,
pero que luego lógicamente tampoco en unas primarias, no sé si serán abiertas o cerradas, si serán va a votar todo el mundo mundial o solamente los afiliados, supongo que serán solamente los afiliados, y evidentemente en Cantabria.
Pero acordaros una cosa, que
en
todo
Cantabria
esto
no tendrá muchos afiliados, con
todo esto que da
en a lo mejor sacan 1000 votos ya dicen afiliados, pero
esto que da sensación de novedad, precisamente yo creo que es una de las de los atractivos para mucha gente. El problema de el cansancio, que antes lo decíamos, de igual en un momento dado de la política clásica o de los partidos clásicos. ¿Por qué? Porque también les ha tocado en algunos momentos bailar con la más fea y los otros vienen libres. Yo nunca, yo me acuerdo siempre desde la época de la OTAN o desde la época de la desaparición de la mili o no sé qué, que todo el mundo decía una cosa, ¿no? Y luego había que hacerla cuando subías al poder. Eso que os voy a contar, que lo conocéis los que estáis en el machito mejor que nadie, ¿no?
Mayor ejemplo que lo que estamos viendo en Grecia.
Sí, pero bueno, ahí están.
Y disfrázalo como quieras, pero al final
también han logrado que se cambien cosas.
Pero la gente les votó para no hacer lo que están haciendo.
Bueno,
la gente les votó para no hacer lo que están haciendo.
Carlos, no te quiero recordar lo que dijo el Partido Popular para ganar las elecciones. A ver si se hizo todo lo que se hizo.
No, pero una cosa es decir o no conseguir todo lo que quieres hacer, y otra cosa es hacer lo contrario a lo que has dicho hace 24 horas.
Ganar diciendo que vas a imponerte la Unión.
En todos los que
te digo que cuando hablamos de partidos nuevos,
bueno, no vayamos a Grecia, venga, vamos a seguir aquí, que me gusta mucho lo de aquí,
que me quiero referir a que también, igual que hablamos de partidos nuevos, que es lo que atrae,
que hablan, que venden humo,
pues mira, partido nuevo es Podemos, y yo no creo que se haya montado tanta bronca en un partido, en unas elecciones de un candidato, en la historia de Cantabria. El candidato de Santander
ya han querido quitar y han puesto a otro,
que lleve a los juzgados,
pero eso no es sobre ningún partido.
Vamos a ver que
Carlos, tampoco metas en el mismo saco a partidos consolidados a formaciones que
estoy hablando de otra cosa, que es que antes decías tú
No, es que estos partidos nuevos que no tienen los problemas que tienen los tradicionales, que son aire fresco y tal, pues mira, aire fresco es Podemos, que no tiene nada, ninguna presentación anterior, y yo creo que no ha habido nunca en la historia de Cantabria que el candidato lleve a los juzgados al partido el mismo día porque la apartan, nunca, jamás. Mira, y es un partido nuevo, Italia, nuevo y fresco.
Al final era una sopaleta,
una cosa son las formaciones políticas y otra, las formaciones políticas no son un ente abstracto, las componen personas, y entonces otra cosa son las personas que componen las formaciones políticas y la formación política, o el ideario de la formación política, o la marca de la formación política. Y en Cantabria las personas que componen Podemos pues tienen su pasado reciente, bien, todos, absolutamente todos, en mayor grado o menor grado, vienen de formaciones de un lado, de otro lado, etcétera, etcétera, con sus vicios, con sus virtudes, etcétera, etcétera, y eso acaba plasmándose en el día a día, en el día a día de una formación política. Que porque Podemos es nuevo sucede eso, no sucede porque las personas que integran Podemos tienen todas su activo y su pasivo, sus vicios y sus casta. Virtudes. No, pero bueno, vamos a ver, mira, yo el otro día, cuando a Bru, ¿no?, le apartan de la carrera para la candidatura a la presidencia del gobierno al Parlamento de Cantabria, y entonces se destapan unos WhatsApp en la cual se dicen, a mí me parece, bueno, pues que es una auténtica barbaridad llegar a esos límites, es decir, que alguien le pueda insultar a alguien porque es cazador o le gusta la caza, pues bueno, pues me parece un poco fuera de tono, fuera de sí. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que en estas formaciones tienen que convivir pues gente que es anti que está en contra de la caza con los que cazan, y entonces sucede que hasta que eso no se acople adecuadamente, pues surgen las disfunciones que surgen. Pero bueno, tiene 15 diputados en Andalucía. 15 diputados en Andalucía. Todas las encuestas, estas inclusive, las que estábamos leyendo, con sus penas y sus miserias, con sus aciertos, no sé qué y no sé cuánto, les dan representación en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Y serán llave en muchos de ellos para facilitar o posibilitar gobierno.
Como lo era Izquierda Unida antes. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Pues ya
hablando,
está, pero ¿por qué nos asustamos?
Exactamente, si el problema era para vosotros, que hubierais firmado 15 días antes en Andalucía que sacaran 15 y no 25. A ver, ¿de qué estamos hablando? Si Izquierda Unida también tenía la llave, y el PSOE antes tenía más diputados y tenía la llave.
Tenía más diputados el PSOE?
Es decir, en Andalucía a lo mejor no, pero en otras comunidades, ¿a quién se los va a quitar? ¿Al PP?
No, a ver, el PSOE tenía en Andalucía 47 y tiene 47.
¿En votos cuántos tiene? Más o menos.
Ha perdido ha perdido 110.000 votos, entonces, vale, lógico.
¿Izquierda cuántos ha perdido?
Hasta la gana de comer han perdido.
No sé cómo qué pasa a menudo en todos los foros, ¿no? Se empieza hablando de Ciudadanos y se acaba hablando de Podemos. Yo no sé por qué. La realidad...
Porque a lo mejor interesa hablar de Podemos para un posible pacto.
Efectivamente. Yo lo que creo es que Ciudadanos...
Claro, aquí cada uno echa sus números, amigo. ¿Por qué algunos defienden, bueno, o dejan entrever, oye, no, es que Podemos, coño, pues cada uno está haciendo sus números.
Claro, pero claro, que Ciudadanos...
Mal, que es lícito y lógico.
Otra fuerza emergente con fuerza... Y que a pesar de todos sus problemas, los problemas siempre se van a ver desde un punto de vista de partido nuevo, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí el factor humano es esencial en todas las organizaciones.
Y en las nuevas
yo
más.
Votaré a un partido u otro muchas veces, pero muchas, muchísimas veces, dependiendo de quién sean las personas que componen esa candidatura. Y lo digo clarísimo. Pero no creo que eso es lo general. Lo que sí ahora en este momento se está votando... Por parte de la gente que vota a Ciudadanos, pues es una gente que no quiere votar a la izquierda y que, sin embargo, pues está es el mismo descontento en, digamos, en el centro derecha que encuentran los otros en el centro izquierda.
Pero una cosa es la mentalidad del votante y otra cosa es la mentalidad del partido político, que le da igual que esté en la formación Pichucas el del Muelle.
Exactamente.
Ellos hacen sus números, que es así, no puede ser de otra manera, y van sumando.
Que
y
da igual no salen
que esté tú que el que
es
sea.
Es complicado.
Queda absolutamente igual.
La mayoría de la gente de un grupo, por lo menos el grueso inicial de Ciudadanos en Cantabria, viene de UPyD de Cantabria. Bueno, no son absolutamente desconocidos.
Sí, bueno,
la
ha hundido, yo creo.
No, el laísmo a mí me mata, soy de Valladolid. Le ha hundido.
Valladolid.
Uy, lo del laísmo es... Le ha hundido su secretaria general.
También.
Ha sido ella.
También.
Su prepotencia. El que ha hundido su partido. O le va a hundir.
Fíjate,
estoy hablando.
Pero a mí me resulta
ahora que
habláis de UPyD, me resulta curioso, muy curioso, que al final UPyD, que sí que tenía más experiencia, que tiene más estructura de partido, que tenía más recorrido, que teóricamente defienden cosas parecidas a Ciudadanos, teóricamente, yo no digo yo que sea así exactamente igual. Al final no ha conseguido cuajar, al revés, siempre ha tenido un techo muy bajo, salvo en determinadas circunscripciones, quizás en Madrid y en el País Vasco puede ser, pero nunca ha conseguido romper el techo de cristal que tenía muy bajito, y sin embargo Ciudadanos, con el mismo discurso, porque al final es
otro
casi el...
distinto,
ya, pero
que ha tenido mala suerte.
Claro,
eso,
que lo curioso es eso, ¿no? A mí me resulta, a mí me dices distinguir UPyD y Ciudadanos y no te sabría decir que en qué se diferencian. No lo sé,
porque
creo que no se diferencian en nada, pero sin embargo UPyD no ha conseguido tener la influencia que al principio parecía que iba a lograr, y Ciudadanos parece que ha tenido más suerte en eso.
Es estar en el momento adecuado.
De todas formas, a mí me parece que el caso de UPyD ahora, una de las circunstancias que les lleva a separarse es que había una parte de incluso de la cúpula, que veían muy bien la unión con Ciudadanos en algunas
candidaturas.
Ciudadanos
no la quería, ¿eh?
No lo tengo claro.
El que sube siempre no quiere tontear.
No lo tengo
claro.
En la que no lo ha querido claramente, o por lo menos eso ha dejado ver a la gente, es Rosa, no UPyD. Yo lo sé con algunos como Toni Cantó, etcétera, que tenían muy claro ese punto. Y nadie se acuerda en Cataluña de Convergencia solo, de Unión solo o tal, y han conseguido unos años incluso de poder importante por el hecho de estar unidos. Y realmente lo que estáis diciendo es verdad, los programas son tremendamente parecidos, el extracto social al que se dirigen, o como se llame en este caso, también parece muy parecido, no sé.
El Partido Popular, por lo menos en Madrid, las declaraciones que están haciendo ya definitivamente abren, y han dicho que bueno, que Podemos, que les gusta también.
Entonces,
o sea, antes había, sí, en declaraciones, Cifuentes, la candidata a la Comunidad de Madrid, lo ha dicho públicamente. Lo han dicho públicamente,
hombre,
y ya
que
más.
Que le guste.
Yo creo que va a ser el mejor resultado. Va a tener el PP.
Carlos, me has entendido perfectamente. De la misma manera que en la previa de las andaluzas al chiquito este de Albert Rivera le decían que era un catalán, tengamos memoria y por lo menos repasemos las hemerotecas. Esto es lo que decían el PP en Andalucía: este chiquito que de Barcelona, que viene aquí, no sé qué va a decir, y luego ahora, después de los resultados y después de todo, ya dicen, bueno, pues que parece que es la salida natural, PP y Ciudadanos, parece que es lógico.
Claro,
¿no?
Me has dicho Podemos, tú.
Ah, no, perdón.
Claro, es que me
no,
ha dicho,
perdona,
que te ha dicho
perdona,
que le
perdona.
Gusta Podemos, entonces
ah, no,
digo,
no, no,
creo
no,
que...
No, Ciudadanos.
Ah, vale.
Es que Podemos lo dice el PSOE. Hay que ser buenos con Podemos, que tienen muchos votos.
No, yo ayer leía una entrevista de... leía una entrevista de Pedro Sánchez y lo que decía, bueno, que Ciudadanos precisamente es un centro izquierda, un centro derecha razonable, punto. No hablaba de Podemos, creo recordar.
Sí, es verdad que todo el mundo le está echando ya flores, ¿no? Pero bueno, es normal.
Pero
yo
cada uno hace sus números para que les cuadren.
Es que aparte de todo, yo creo que hay un... Yo voy a hablar personalmente, que no represento a nadie más que a mí. Hay un tremendo miedo a la no mayoría absoluta cuando para mí es lo ideal en este momento. Sí. Yo creo que el planteamiento como se ha hecho con la mayoría absoluta de este momento, me parece que para mí y para mucha gente no ha sido positivo en absoluto, y me parece muy bien que haya partidos que en un momento dado frenen para un lado o para el otro las posibles apisonadoras de una mayoría absoluta.
A mí eso me resulta muy gracioso, porque ¿qué diferencia hay entre una mayoría absoluta de un partido de una mayoría absoluta de dos partidos? No hay ninguna. Y lo hemos visto en Cantabria con el PRC-PSOE. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo una mayoría de un partido que una mayoría de dos partidos. Porque hacen exactamente lo mismo. Los mismos planteamientos.
Y si no,
sí. No, yo no la he cambiado nunca. Desde los 17 años no he cambiado la camisa.
Yo puedo decir, desde los 17 años estoy en el mismo partido.
Que el diputado se presente una comedia. No es lo que no es normal y que se apoye.
Es que el ejemplo...
Vamos a ver, Carlos, el ejemplo de números.
El ejemplo que has puesto es un poco sesgado, ¿no? Porque cuando dices...
Caramba. Yo estoy seguro que no puede gobernar igual un partido
PRC,
con otro.
Cuando dices PRC, PSOE, pues sí, te podías haber acordado PP-PRC.
Bueno, ya, pero vamos a ver, si yo lo que estoy hablando es de cuestión numérica.
Y que a lo mejor que me en el 2015, pon música de miedo.
Yo hablo de fondo.
Pon música de miedo que me dice una cosita.
No, pero es que desde el fondo...
es mayor si hay dos.
Es
Tachán, seguro.
Son las 9:42. A ver, no, 9, que no han cambiado.
¿Tú crees que el control...?
Son épocas.
Y Claudio Acebo va...
Espera, voy a meter un poco de música de miedo.
Que Claudio Acebo va a hacer un vaticinio. Psicosis.
Venga, música de miedo. La tienes, la de la sintonía, no busques más. No, si es la de la sintonía, no. La de miedo. ¿Te parece poco? ¿Te parece poca sintonía, Juanillo? Ahí está Juan, tenemos a Nano en Portugal, que eso nos ha ido a investigar lo del IVA, y tenemos a Juan. Mete la música de miedo. Pues claro, estaba Carlos Media hablando...
No, me habéis interrumpido.
Estás hablando PSOE, PRC. Y hombre, cuando estamos hablando de hoy, caramba, de Carlos, PP, PRC.
Claro, que te estoy hablando. ¿Qué diferencia hay entre un gobierno de PP,
mayo,
PRC que uno
mayo,
de un solo partido?
24 de mayo del 2015. Si alguien ahora dice, volvería a entenderse el PRC y el PP, muchos dirían, estás loco. Cuidado. Dirían, estás loco. Dejemos que sean las elecciones. Y dejemos que a lo mejor un partido que nunca se ha presentado a las nacionales, pues se decida presentar un senador. Y que ese senador...
Que el PRC se ha presentado a las nacionales.
Ahora, un momento. Déjame acabar.
Es que no digas nunca.
Que me dejes acabar, Carlos.
Corrigiendo.
Que me dejes acabar. Y que el que haya dirigido el partido regionalista, vamos, estaría como loco. Como loco. En unas listas para el Senado. Como loco.
Pero no hace falta eso. No hace falta eso.
Cuéntame. Quita la música de miedo.
Hay un senador autonómico que tiene que elegir el Parlamento de Cantabria.
Se elige por el Parlamento, sí. Aquí uno, además, solamente.
Que está Mara de momento.
A ver, pero es que si fueras una comunidad que tienes cinco senadores autonómicos.
Que es más
rápido. Que
es más rápido.
Menos arriesgado. Y así no hacer la, no haces la contra los otros que has llegado a pactar anteriormente. Pepe has estado a Vilay. Llevas toda la vida. Que vive de ello.
No vivo de ello.
Sí,
no,
vive,
no,
hombre.
Simplemente que no. sé de esto.
Partidos en las negociaciones, siempre los nacionales han pedido el senador autonómico para ellos, ¿eh? Cuando ha habido negociaciones de poder.
Pero, fíjate, yo es que a Miguel Ángel Revilla le veo en el Senado.
Estabas distraído. Rafa,
pero trabajando por otro lado.
No, haciendo sus historias, lo que se va del Senado. El Senado, si le nombran una comisión, trabajará en la comisión y luego el añadido eso o lo que sea. Yo sé lo que hacen los senadores. Yo tengo los senadores aquí en Cantabria que trabajan. Yo no sé si mucho, poco o nada. Es que no lo sé. No me metas ahora en para qué va del Senado, Carlos. No. que no me metas ahora en esa historia. Que yo no te diga, no, yo no voy a faltar al respeto a la gente que va al Senado. Ese sería otro tema. Y si Miguel Ángel Revilla sale senador, me imagino que irá para trabajar.
Pero para eso aparte, tiene que ir en, yo irá. Eso será en diciembre o en cuando sean las elecciones, pero ahora en mayo no hay senador.
Que sí, no has escuchado, no has escuchado.
Ya, vaya,
no has escuchado.
Quédame no.
¿Qué?
Quédame no, que
no. Bueno.
Que no.
Pero bueno.
Ni bueno ni malo, que
le
no.
Le da más protagonismo las tertulias esas de Telecinco.
Que bueno, que yo te digo que los números... son los números.
Que no, que Revilla quiere estar en Cantabria otros 4 años y ser diputado hasta los 77. O sea,
Revilla,
que no me
Revilla ahora, dependiendo de los resultados de mayo, que van a ser los que van a ser.
Porque no se presente.
De senador como loco. Como loco, ya es, de verdad, el mejor destino. Bueno, el mejor destino.
Pero también te digo
Madrid, televisión, libros.
La sentencia frustrada.
La tendría que pagar él y es otra cosa.
La sentencia frustrada de.
Con
música de miedo por debajo que pretendía hacer Claudio y que no ha llegado a hacer, porque al final no la has llegado a hacer.
No, era que
existen posibilidades, o que no nos deberíamos de extrañar, con que el Partido Popular y el Partido Regionalista llegasen a un acuerdo de gobierno.
Totalmente de acuerdo.
Es que lo anormal es que no hayan existido
en
este
totalmente tiempo. De acuerdo en eso.
Claudio, eso, es que lo anormal es que no hayan
pero
existido.
Pero eso no es...
A lo mejor hay gente que no
tiene... No, bueno, pero eso, hombre, pero eso todavía está en caliente. Que estabais juntos hace 3 años y pico, la gente dirá... Va para cuatro.
La percepción de los que estamos fuera del tinglao es que... vuelve a depender de lo que antes hablabais, del factor humano.
Claro.
Es decir, es que es el factor humano. Estoy seguro con quién no pactaría Revilla. Con quién no pactaría y no es un partido, sino son unas gentes
concretas. Es lo que creo. Hacer amigos y a lo mejor hay gente como que tiene que retirarse al Senado o a otro sitio, porque si no hay forma de pactar, porque hay enfrentamientos personales.
Yo no estoy de acuerdo.
Lo aplicará.
No estoy de acuerdo. No es una cuestión personal. Yo creo que hay cuestiones. Hay cuestiones profundas y que diferencian mucho el Partido Popular y el PRC. A mí, sinceramente, vamos a ver, Claudio, te lo digo por mi experiencia personal, que soy diputado del Partido Popular esta legislatura. Yo en este caso no veo ninguna posibilidad de acuerdo con el Partido Regionalista.
Espera al día siguiente.
Vale. Bueno, esperaré lo que queráis.
Juan, graba la tertulia esta.
Grábala. Yo no lo veo.
Todos amigos.
Para mí,
esto mismo lo firmaría mucha gente del PRC, seguro. Lo que quiero decir es que en este tema, al final, el planteamiento es lo que estamos hablando. La posibilidad de gobernar tiene que ser en base a las personas con las que vas a convivir y con el fondo de lo que tienes que hacer, ni más ni menos.
Puedes
poner el orden que quieras, pero si yo contigo me llevo mal, desde todos los puntos de vista es absolutamente imposible.
Puedo decir una cosa que a lo mejor estoy equivocado. Un político jamás puede llevar al terreno personal una circunstancia con otro político, de verdad. Y si lo lleva, no es un político. Está mirando por sus intereses, no por los de los ciudadanos.
Bueno, pero...
he quedado bien, Pepe.
Pero, Claudio...
un político... Yo es que no me llevo con Pepe porque Pepe tiene el pelo largo y yo no tengo pelo. Eso es absurdo.
Pero eso
es absurdo y va contra la natura de la gente.
Pero eso no es lo que yo decía. Yo digo que tú y yo seamos irreconciliables incluso en el planteamiento político y profesional.
Pero es que eso no se da. No se da. En el PRC, tú hablas del PRC y el PP, y eso que dices es enfrentamiento de partidos.
Es más personal.
No es.
Es absurdo porque hay un votante que va y viene.
Coño, que yo hablo con gente del PRC y no es.
Pero efectivamente tienen que empezar a hacer amigos, porque al final a lo mejor nos encontramos con que a lo mejor hay un enfrentamiento personal que si se salva se puede pactar.
Oiga,
a lo mejor es necesario pactar, lo que es antinatura es que se
había un político inglés que se llamaba Churchill que decía algo así como que los adversarios de ayer serán los, pueden ser los aliados de mañana. Entonces, evidentemente, Chusi, que de esto
sabía... Es la política.
Chusi, que de esto sabía un pico, por lo menos vamos a concederle eso, pues, lógicamente, para que posibilitar eso, lo que no tienes que llevar son las diferencias ideológicas y programáticas al ámbito personal. Porque si lo llevas al ámbito personal, eso es irreconciliable. Y entonces, de lo que tienes que tratar es de que tengas enfrentamientos y tengas inclusive un enemigo político, pero no un enemigo personal. Eso es una, auténtica barbaridad.
Sí,
luego hay incompatibilidad.
Pero lo del Senado no está mal. Está bien. Sería algo increíble.
Pero no lo deseable, ¿no, Carlos? Es decir,
la
racionalidad y de la cultura política del entendimiento y del pacto, que es
no lo veo. Es más, no es que no lo vea, es que sería para mí muy difícil de explicar a los afiliados del Partido Popular semejante actuación. Muy difícil.
¿Cuál? Yo para nada, no.
Yo para mí,
yo creo que la oficialidad siempre se pone la venda.
Bueno, yo te digo, no sé, a lo mejor es que vivo en Marte.
Lo del Partido Popular es que tiene que explicarle también por qué la gente se va a Ciudadanos y por qué la gente no vota. Bueno, a lo mejor tiene que explicar muchas cosas.
Bueno, tendrá que explicar muchas cosas.
Pero el problema.
Yo te digo que
el problema del Partido Popular del electorado no es el Partido Regionalista.
El problema es que no quiere que gobierne el PSOE.
Puede ser algún personalista entre uno y otro, y eso lo tengo más claro que el agua, Carlos.
Bueno, vale, tú lo tendrás muy claro, pero yo también tengo muy claro que cuando yo hablo con los afiliados del Partido Popular sé lo que me están diciendo y sé lo que piensan, y por eso te digo que sería muy difícil explicar a los afiliados del Partido Popular un acuerdo con Revilla.
A mí nadie me ha preguntado,
hay que hablar con los afiliados que viven en Puerto Chico, hay que hablar con más afiliados de la periferia y de fuera de Santander.
Me parece muy bien, Claudio, me parece muy bien que tú sepas con quién hablo yo del Partido Popular y que no sepas cuál es mi actividad dentro del partido. Y si me reúno con gente de Castro, me reúno con gente de Santoña o me reúno con gente de Torrelavega. O sea, yo te estoy hablando, no te estoy hablando de la sede de aquí. Yo te estoy hablando de los afiliados del Partido Popular.
Yo te puedo decir que siempre que vengo aquí siempre he dicho que el PP tiene que empezar a hacer amigos. Y a buen entendedor. Y si no lo hace, quedará marginado en la oposición. Porque mayorías absolutas pocas se van a sacar, por no decir
de todas
ninguna.
Maneras, de verdad, Rafa, ¿cuál es el gran problema ahora mismo del Partido Popular? No en Cantabria, no en Castro, no en Santander, no en Astillero, sino en el conjunto del país. Pues que tiene muy difícil en estos momentos llegar a acuerdos con de otras formaciones políticas. En la línea de lo que tú estás diciendo, porque ahora mismo no tiene esa empatía con los demás, porque ha estado 4 años de mayoría absoluta en el gobierno de España, ha habido una prepotencia y una soberbia demostrada, palpable, y que ha cansado y agotado no solamente a los ciudadanos, sino a las formaciones políticas.
Y en ese sentido, perdona Carlos, yo creo que también los militantes del Partido Regionalista de Cantabria ahora mismo, si les dices, no tendrían nada claro un pacto con el Partido Popular. Es decir, eso
hay que explicarlo a todo el mundo.
Yo creo que es el mismo ámbito de voto, te quiero decir que
sí, pero
no vamos a ver.
Estamos hablando de que han sufrido o han estado viendo lo que ha pasado ahora, en un lado o en otro, lo han estado viendo.
Gobernar 8 años al PRC, y son votos y son afines también al PP, mucha gente, y ha sido...
dicho todo lo que
vas a la Moncloa, qué vas a hacer, qué vas a no hacer, y al final no se ha hecho nada.
Hablando
hay patrones aquí, pero si seguimos con los enfrentamientos,
hablando de todas nuestras filosofías, que son muy particulares, cuando estás en la oposición se pasa muy mal.
Hace frío, dicen.
Hace mucho frío. Un
italiano.
Lo de las filosofías estas que tenemos cada uno con nuestras cosas en la oposición, decías tú, ¿no? Se pasa mucho frío.
Sí, luego hay una frase que dicen que en política nunca quiere decir hasta esta tarde, más o menos, ¿no? Nunca se sabe lo que puede pasar hoy.
Y llegado el día de que nos ponemos a hablar, hablamos hasta con el diablo, para no pasar frío. Hablamos, he dicho, hasta con el diablo, para no pasar frío.
Bueno, el Partido Popular pasó frío 8 años.
Y el Partido Socialista pasó frío y dijo a las primeras, cuando le tocó la oportunidad, que estaba harto ya de pasar frío.
No.
Que estaba harto de pasar frío, normal.
El Partido Popular durante 8 años ha estado en la oposición.
Hombre, para que sacara mayoría absoluta era porque la reacción contra el gobierno anterior era muy fuerte. Bueno, pues, si no, no la saca.
Por algo será, digo yo. Algo tendría que hacer.
No tanto por mérito propio, bueno, sino porque verdaderamente era un debate.
Algo bien habrá hecho el Partido Popular para tener mayoría absoluta. Es que aquí parece que es facilísimo. Es que aquí parece que en Cantabria mayoría absoluta lo tiene cualquiera.
Sí, pero la realidad de ahora, yo creo que hay que empezar a tender la mano, de todas maneras, en un análisis de
lo que sucedió hace 4 años.
Que todo lo sabemos. Entonces, ahora tampoco es, Carlos, porque a lo mejor dices no. El Partido Popular lo hizo bien y tuvo mayoría absoluta. Y si esa misma pregunta te la hacen el día 25, joder, ¿qué contestarías?
O lo hicieron mal los otros.
Bueno, esperemos al día 25 de mayo, vale. Bueno, pero entonces,
o sea, es que lo que yo no entiendo muy bien tampoco es que decís, es muy difícil mayoría absoluta.
Claro,
el Partido Popular la ha conseguido. Bien, no tiene mérito.
Perfecto.
No, ¿qué mérito tuvo el Partido Popular? Que estuvo 8 años en la oposición.
Carlos.
Estuvo 8 años en la oposición y lo tenía clarísimo cuáles eran los objetivos, qué era lo que le pedía a los ciudadanos y qué era lo que le pedía a los votantes. Y estuvo 8 años porque el problema que tuvo el Partido Popular fue que no le quiso dar la presidencia al partido menos votado, al señor Revilla, y el PSOE sí se lo dio.
Bueno,
y siendo el partido menos votado, no se la dio el PSOE porque iba mucho tiempo en la oposición. Pues vale.
¿Lo crees o lo piensas? Eso que estás diciendo.
Lo creo, lo pienso, lo firmo y te lo digo dando un notario.
Tenéis un problema de futuro si seguís pensando.
Así, o sea, que ¿por qué le diste la presidencia a Revilla?
Con esos parámetros.
¿Por qué le dio el PSOE la presidencia a Revilla al partido más votado?
Primero, año 2000. Primero, año 2011.
No, 2011, yo hablo de 2003,
elecciones autonómicas y municipales. El Partido Socialista y el Partido Popular gana las elecciones y se obtiene mayoría absoluta en esas elecciones. Pero, ¿de verdad creéis que el Partido Popular en Cantabria fue el único elemento valedor para obtener la mayoría absoluta en esas elecciones?
Con la situación que había.
Por lo tanto, punto uno. Las elecciones no se ganan, se pierden. Se pierden, no se ganan. Y por lo tanto,
había un gobierno de coalición antinatura que lo hizo fatal.
Porque si no, los análisis políticos pueden acabar en los cubos de las basuras a las 2 horas de realizarlos.
Bueno, pero vamos a ver. O sea, que no tiene mérito. Que el Partido Popular tenga mayoría absoluta no tiene mérito. O sea, lo hicisteis tan mal los del PSOE.
Estamos analizando.
No, Carlos, pero de la misma manera que tú dices eso, que también a lo mejor dices, pues, Claudio, espera que sea el 25 de mayo.
Pero el desecanto, a lo mejor.
Tal y como van las cosas, a lo mejor el 25 de mayo me acerco más a las tesis de Rafa. Bueno, entonces hay que
preparando el terreno.
Hay que tener un equilibrio. Me imagino, ni tan maravillosamente lo haría el Partido Popular en aquellas, ni tan penosamente lo puede hacer el Partido Popular el 24 de mayo.
Me da igual la encuesta. No sé quién, no cuento. En las próximas elecciones, según todas las encuestas autonómicas, no va a haber mayoría absoluta. Encantaría.
Y el problema es: ¿qué va a sacar Ciudadanos y qué va a sacar el PRC? Es lo que nos interesa. Punto pelota. A ver si con uno o con dos hay que gobernar. Si yo fuera.
Por lo tanto, a partir de ahí.
Así, pensarías,
las políticas tendrían que estar a lo que
hoy en España no, Pepe, no hagáis
no se va a sacar mayoría absoluta, las formaciones políticas tendrán que estar y prepararse para lo que estimen más adecuado y más oportuno.
Claro,
ya, vale.
Y yo, a mí me parece, cómo no va a ser lícito que el PSOE llevaba pasando frío no sé cuantísimos años, tuvo la oportunidad y dijo, aquí estoy yo.
Pues si yo no digo que sea lícito,
normal.
No,
es que joder.
También, Claudio,
¿de verdad? ¿Cómo que no da igual? Que estaba pasando con Bildu, que estaba pasando con el PRC.
Yo, la única que he criticado de ese pacto del 2003, lo único que he criticado, lo que criticaré toda mi vida, es que en ese pacto no fuera Gorostiaga la presidenta del gobierno.
Ah, bueno, eso es otra.
Es que esa es la aberración.
Pero eso fue la orden de Madrid. Hay que quitar el gobierno regional al PP.
Pero bueno, eso
es lo que cueste. Es como si Rafa estaba en el núcleo duro en esa negociación
y Madrid no nos dijo absolutamente
nada. Bueno, la culpa fue del PP, que negoció hasta que rompió la baraja al PRC y dijo, me voy.
Absolutamente. Bueno,
absolutamente.
No le podía dar. Pasó muy bien.
No,
este,
no era eso, no era eso.
No, no, que son las 10.
El problema fue el Partido Popular, que se quedó como Tancredo, diciendo, o esto nada, pues nada, pues ya está.
Gracias, Pepe, gracias, Carlos, gracias, Rafa, gracias, Juan, en este reencuentro con... Luego a las 8:30 de la tarde volvemos a repetirlo, ¿eh?
Me llama el otro día un cliente y me dice, oiga, ¿que hemos quedado a las 8:30? Digo, sí. Digo, ¿pero va a estar? Digo, sí. Me dice, ¿no está usted en la radio? Digo, no.
Es que a las 8:30 la repetimos, ¿eh? Mañana volvemos. Seguid dando golpes en la mesa, hombre. Seguid dando golpes. Hasta luego.